Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Hay pues mucha discusión, mucho debate en torno a cuáles serán las posiciones de los distintos grupos parlamentarios con respecto a la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. El PAN ya fue muy claro diciendo que este es un tema pues básicamente de pérdida de competitividad, entre otras cosas, un tema de soberanía, en fin. Está el PRI, que no sabemos qué es lo que va a decidir a la hora de la hora, dicen por ahí en el PAN, pues ojalá que estén simple y sencillamente meditándolo y que no pronunciarse no signifique que van a votar la reforma del presidente López Obrador. Por supuesto, Morena y sus aliados en el Congreso se disponen a hacerlo así. Pero hay que entender qué es lo que significa esta reforma que presentó el presidente López Obrador, sobre todo en términos, pues esto, de lo que podría beneficiar a los mexicanos y de un ambiente general de inversión que aumente la competitividad del país y que no termine siendo un factor que ahuyente eventuales inversiones en el sector eléctrico y además el tema medioambiental. O sea, todas esas cosas están en juego sobre lo que se está por empezar a debatir allá en el Congreso mexicano. Para platicar sobre esto está con nosotros Sofía Ramírez, perdón, directora de México. ¿Cómo vamos? Me da, como siempre, muchísimo gusto saludarte, Sofía.
Muchas gracias, Ana Francisca. Pues sí, la verdad es que preocupados en el sentido de que no es un tema menor. Tú sabes, el auditorio sabe, porque lo has platicado varias veces, una vez que tú cambias las reglas del juego a nivel constitucional, ya no tienes mecanismos, digamos, en los tribunales, en el Poder Judicial, para decir, es que esto es inconstitucional, porque ya está dentro del marco constitucional. A diferencia de las otras vueltas donde habíamos tenido pues la capacidad de interponer controversias, inconformidades y demás ante el decreto NALE, ante la iniciativa para reformar el sector energético en los últimos meses, creo que en este caso el riesgo radica en que una vez en el que tú permites que la Constitución se modifique y modifique con ello las reglas del juego, entonces va a ser muy complicado revertirlo, digamos, al interior del país. ¿Cuáles, digamos, los principales mecanismos que tendríamos una vez que esto pasara en caso de que se aprobaran esos términos para, digamos, debatir y rebatir que esto no aplicara? Bueno, pues los tribunales internacionales y obviamente los mecanismos de resolución de conflictos que tienen que ver, pues sí, con los compromisos adquiridos por México a nivel internacional por el tema climático, pero también el T-MEC. O sea, se nos olvida que la recuperación que tenemos ahorita en México, que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos meses, depende ampliamente de nuestro sector manufacturero, porque todas las cadenas productivas están vinculadas. Entonces, no es lo mismo decir con un sector de servicios plenamente recuperado, donde todos estemos ya vacunadas y vacunados, donde los niños estén todos de regreso en la escuela en condiciones seguras, un sector servicios, que es el 70% de nuestra economía, mucho más sólido, y decir entonces, me la rifo así, a cuando tu recuperación depende, insisto, en gran medida de las cadenas productivas, y uno de los principales afectados pues va a ser Estados Unidos y todas las inversiones que están vinculadas a ello.
Ahora, yo creo que hay que también empezar a platicar del tema medioambiental como uno de los temas cruciales en esta iniciativa de reforma, en esta y en todas. Como que el tema medioambiental durante muchos años era el asterisco, ¿no? O el pie de página de muchas de las iniciativas. Hoy, claramente, si alguien no considera las consecuencias ambientales de una legislación, pues no está considerando literalmente el futuro del país y del planeta. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sofía?
Pues mira, son varias cosas. Creo que el primero, el tema de discusión que me pareció interesante, que es que la iniciativa plantea justamente la modernización y el mantenimiento de las hidroeléctricas. Tú sabes, las hidroeléctricas funcionan con combustibles fósiles, que pues obviamente no son nada verdes. Entonces, ya que empezamos a hablar de las hidroeléctricas, pues me parece que es un buen momento para decir, vamos a entrar en la transición, pero no solo se modernicen, sino que estamos pensando ya en la sustitución a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque si nosotros decimos es que la energía tiene que ser verde, y energía verde pues es la electricidad, estamos incurriendo en el autoengaño. Realmente para producir electricidad pues hay distintas maneras, desde la solar hasta las hidroeléctricas o las termoeléctricas pues, queman los combustibles fósiles. Entonces, realmente, creo que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es México ya de por sí va tarde para todos sus compromisos internacionales en materia de medio ambiente. No vamos a llegar con reducciones suficientes de carbono. No estamos produciendo menos petróleo. ¿Tú te acuerdas ayer, el año pasado, en plena crisis energética, cómo Rocío Nale regresó muy contenta que había negociado que no íbamos a reducir la cantidad de petróleo que se producía? Yo entiendo que el espíritu de los tiempos es no hay una sola receta para hacerlo bien, pero lo que sí podemos empezar a hacer es justamente pues voltear a ver nuestros compromisos con París, nuestro compromiso con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la famosa COP26. Creo que estamos en un buen momento para hacerlo. O sea, realmente la COP va a ser en unas semanas y pues México va a tener que anunciarle al mundo que necesita inversiones y que necesita inversiones en sectores tan claves como el eléctrico. Y realmente con esta iniciativa lo que se está anunciando es exactamente lo contrario. Estamos diciendo, ni necesitamos inversión privada ni la queremos, porque ¿qué crees? Va a haber muchísima incertidumbre respecto a qué va a pasar con aquellas concesiones que ya están dadas, que justamente no contempla la iniciativa y sí impide que haya una participación privada, digamos, en temas tan importantes como la generación, la distribución y la transmisión. La generación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica. O sea, creo que aquí lo que tenemos que dejar de lado, y a mí me gustaría que el legislativo tuviera la discusión alrededor de ello, es justo pensar que la ideología tiene poco que ver con el futuro y más tiene que ver con la capacidad de generar suficiente energía limpia en el largo plazo. Porque además, invertir en energía limpia no se hace en 15 minutos. Toma muchos años que las empresas, claro, tanto del Estado como las privadas, pues decidan si van a crecer con gas o van a crecer con paneles solares o van a crecer con un esquema híbrido. Entonces, no es en chilo me otra de ahorita tú muévele y dile que no necesitamos energía privada y luego vemos. Porque ese luego vemos nos va a retrasar 10, 15, 20, 30 años en competitividad, por supuesto, nos va a costar un montón de dinero porque producir energía cara pues implica subsidios, ¿no? Sobre todo porque vivimos en un país sumamente desigual, donde no puedes cobrarle a todos los consumidores la misma tarifa, así sea por debajo del precio. Que es otro de los temas. La iniciativa está muy muy interesante porque argumenta cosas como las que leíamos a principios de siglo, a principios de los 2000, donde Telmex se quejaba con COFECE y con IFETEL, perdón, Bonifetel, que decían, es que no nos están queriendo poner condiciones de competencia que no son justas. Imagínense, Telmex, que hacen una empresa privada, porque nosotros tenemos que pagar la red, que las redes siempre son muy caras, o sea, el tener los cables conectados y que alguien más te rente las telecomunicaciones o te rente los ductos, o en este caso te rente la red de energía eléctrica, pues sí, sí es caro. Un poco el tema aquí es que está argumentando el Estado mexicano diciendo, bueno, ves que CFE no es competitiva porque la red no se está considerando como ni en costos de mantenimiento ni en gastos fijos, sí, y realmente solo nos estamos enfocando en el costo variable que sería el gasto, digamos, en los energéticos, en el combustible para generar electricidad. Y digo interesante porque parte de la iniciativa es y vamos a sacar entonces a los reguladores del juego y vamos a dejar solamente a CFE y no queremos que se nace ni a la CRE, que son los entes reguladores justamente de la industria. Y entonces pues están diciendo, nosotros vamos a ser juez y parte, nosotros vamos a generar la energía, nosotros vamos a saber hacer lo mejor que ustedes, y sobre todo no vamos a tener por qué dar cuentas a nadie porque no va a haber ni transparencia ni mecanismos de control. Ahí yo creo que está un gran riesgo, sobre todo estamos arriesgándonos a que no, de verdad, no vengan inversiones en el largo plazo y que no solo no cumplamos con nuestros compromisos internacionales en materia de medio ambiente, sino que nos quedemos muy por detrás en la competitividad que tanto se requiere en momentos de recuperación, pues una recuperación además francamente desigual.
A ver, Sofía, con el panorama que pintas, con este análisis que nos compartes esta tarde, que el PRI se diga dispuesto a hablar y a negociar con el presidente López Obrador, con la bancada de Morena, ¿qué te dice del PRI?
A mí, mira, esta es una lectura que ya sale del ámbito económico y luego a título personal como politóloga, me parece que era algo que ya veíamos venir. Mira, a mitad del sexenio, con el discurso, digamos, posterior a la jornada electoral, con la reconfiguración de los poderes en las cámaras, pues era muy evidente que aquí el juego pivotal iba a ser la negociación con el PRI, ¿no? Un poco porque pues muchos de los que ahora militan en Morena pues esperan de las cunas de izquierda del PRI. Por supuesto que es una manera también como diferenciarse del PAN, que es el otro la otra oposición fuerte, o la, era la otra oposición fuerte dentro del conglomerado. Pero yo creo que era algo que se veía venir, sobre todo a la luz de que pues el PRI sí quedó debilitado, el Verde quedó fuerte, y en lo que queda del sexenio vienen bastiones, vienen elecciones en bastiones bien importantes para el PRI, Coahuila, Estado de México, entonces Hidalgo. Creo que aquí lo que estamos viendo es justo una reconfiguración de poderes y una negociación que tal vez poco tenga que ver con el sector energético, poco tenga que ver con la competitividad y poco tenga que ver con las reformas estructurales de la administración pasada o la intención de esas reformas, y mucho más tenga que ver pues con las ventajas electorales competitivas, porque además pues pareciera que no, pero sí, al final del día, entre más gente tengas en tu gobierno, o sea, entre más gente gobiernes tú en los estados donde cada partido tiene puestos los gobernadores o las gobernadoras, pues eso se traduce en dinero, y ese dinero se traduce en campañas, aunque no sea de la manera más legal o de la manera más transparente. Entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo es eso, estamos viendo una negociación con miras a no llegar al 24 sin ningún tipo de representación a nivel gubernatura, y una reconfiguración muy importante pues dentro del espectro ideológico, que más bien tiene que ver con pragmatismo y poco con el fondo, que en este caso pues es la competitividad y el medio ambiente.
Pues la verdad, Sofía, y bueno, finalmente rapidísimo el tema del Parlamento abierto, ¿no? Hemos presenciado, hemos atestiguado varios parlamentos abiertos en los últimos 2 años, y la verdad es que en muchas ocasiones, digo, el caso de los fideicomisos, lo recordarás muy bien, hay varios que sirvió para dos cosas el Parlamento abierto.
Pues sí, sirve para que vaya, digo, y de la fiscalía y de vaya, sí, hay muchos ejemplos donde van, nos escuchan, y a la mera hora, como ciudadanos, ciudadanas, como sociedad civil, pues nos dan las gracias y no transita absolutamente ninguno de los, pues de las alertas y los cambios de las pensiones, vaya, creo que los ejemplos son innumerables. Me parece que es mejor tener el Parlamento abierto que no tenerlo, ojo, yo no soy de las que cree en este tipo de plumazos a decir, pues ya mejor desaparezcan, ¿no? Yo creo que está bien que esté. Sin embargo, pues hay que hacerlo efectivo, y creo que hay que subirle un poco el costo a los actores políticos para que no den por sentado el voto de la ciudadanía. Creo que un ejemplo muy claro fue la Ciudad de México en estas elecciones. Yo no creo que haya sido necesariamente un tema de voluntad de moverse hacia el gobierno del PAN, yo creo que fue un voto de castigo hacia el gobierno en turno, pero creo que ahí es donde realmente se pueden escuchar las opiniones de la ciudadanía. La participación ciudadana, por supuesto, no solo se da el día de la jornada, pero es muy importante el día de la jornada, porque se traduce en dinero desde los órganos electorales y también en el Congreso.
Bueno, pues interesante lo que va a suceder. Veremos dónde se posicionan los distintos grupos. Sabemos ya las consecuencias, digamos, más evidentes o más directas, más inmediatas de esta iniciativa de reforma. Lo estaremos platicando. Ojalá lo podamos hacer más adelante, Sofía.
Con todo gusto, Ana Francisca. Yo nomás los dejo sobre la mesa que cualquier empresa productiva del Estado es propiedad de todas las personas que vivimos en México, y vaya, paguemos en impuestos. Ahí es la inversión en dinero público lo que va en juego, entonces no perdamos de vista que esto no es una discusión sobre quién se pone de acuerdo y cómo se reparten el pastel, es una discusión del dinero tuyo, mío y de todas las personas que nos escuchan.
Te mando un abrazo, Sofía.
Hasta luego.
Cuídate mucho, Sofía. MBS Noticias.